En nuestro último estudio, Cristo enseñó la necesidad de una fe fuerte para los que van a ser sus seguidores. Una fe que puede producir la victoria, que es digno de nuestro Rey. Esto estaba en capítulo 17 y versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, apartaron, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Eso era un demonio que los apóstoles no pudieron manejar. Entonces Cristo dio la razón, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso fue la última. La poca fe es la causa de mucha debilidad en las iglesias. Un poco de conocimiento de la palabra, no avanzando mucho en nuestros estudios. Pero los que estudian en serio, los que son activos en intentar cosas grandes, aprendemos que pueden mover montañas. Pero esta vez Cristo está regresando a un tema triste en el versículo 22. En 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entregado. Entregado, la palabra está implicando que habrá una traición. Cristo no será simplemente tomado por hombres, sino entregado a ellos. Como que alguien de su grupo de discípulos íntimos iba a convertirse en un traidor, entregando a su maestro por razones nefandas. Versículo 22 de nuevo. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fue evidente que todo iba a cambiar drásticamente en el futuro no muy lejano, que Cristo sería llevado a la muerte. Pero no sería el fin del movimiento. En el capítulo anterior, Cristo mencionó esto y Pedro estaba bien indigno por escuchar esto. Esto estaba en Mateo 16:21, cuando Cristo dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchísimo de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no entendía por qué las cosas tenían que terminar así tan feamente como celebramos hoy día, considerando la muerte de Cristo en la cruz. Es que los judíos enseñaron mucho de un Mesías, uno que iba a venir para establecer su reino, en que los judíos de nuevo tendrían un gran imperio, como en los tiempos de Salomón, otro hijo de David. Buscaban ser libres, pero no de sus pecados, sino de los romanos. No entendieron que el Mesías que iba a venir iba a sufrir también por su pueblo. Pero eso sí estaba en el Testamento Antiguo. Vamos a Isaías 53. Esto también estaba en la Biblia, pero no formaba parte de sus expectativas porque no estudiaban bien. Eran muy flojos en escudriñar la Biblia. Confiaban en el liderazgo y el liderazgo estaba muy corrupto. Isaías 53, empezando en versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso está hablando también del Mesías, del Cristo, pero los judíos no consideraban esa parte. Versículo 4 allá dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto está hablando de la expiación, o sea, el justo muriendo en el lugar del injusto para pagar por nuestras rebeliones. Versículo 6, ahí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de la magnitud del pecado de todo ser humano. Tengo que regresar a versículo 5. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Ahora en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La implicación aquí es que no fue para la rebelión de todos, sino la rebelión del pueblo de Dios. El pueblo sería gente de todas partes del mundo, pero no sería cada persona. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estas profecías eran cumplidas con Cristo. Tenía una tumba entre ricos. Cuando dice, nunca hizo maldad, tiene que estar hablando de Cristo Jesús. Nadie más está calificado. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso dice que fue el plan de Dios. No fue un accidente, no fue una casualidad. Era necesario, como parte de la justicia de Dios, que alguien pagara el precio del pecado. Dios puede perdonar, pero solamente si hay un pago adecuado. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo no sería frustrado diciendo, oh, yo quería hacer aquello y el otro. No, será satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Muchos serían justificados, muchos tendrían la culpa de sus pecados llevados. Muchos sí, todos no. 53, versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Otra vez, dice que llevó el pecado de muchos, pero no dice aquí que llevó el pecado de todos. Y tiene que ser así. Si llevó el pecado de todos, todos serían salvados. Aquí en versículo 5 de Isaías dice que por su llaga fuimos sanados. Y si esto fue para todos, diría por sus llagas fuimos hechos sanables. Pero no dice que somos sanables, sino sanados. Fuimos sanados, no hechos sanables. En fin, todo esto de un Mesías que tenía que sufrir estaba ahí en el Testamento Antiguo. Pero los judíos nunca prestaban atención a esto. También está en el Salmo 22. Vamos a Salmo 22. Celebrando la muerte de Cristo. Todo esto estaba bien claro en los Salmos. En Salmo 22, el primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso es lo que Cristo dijo en la cruz. todo fue un cumplimiento. En versículo 14 ahí de Salmo 22 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillos de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Eso está hablando de la cruz. Traspasaron claves por sus manos y por sus pies. Y claro, a cada cuando viene confusión sobre esto, hay gente que a veces se siente un poco ofendido por la cruz. Y hay controversias, algunos dicen que la Biblia mencionó un madero, que es cierto, pero hay un verso bien claro para poner a descanso esta controversia. Vamos a Juan capítulo 20, en Juan 20 y 22, perdón, 20 y 25. En 20 y 25 estamos hablando de Tomás, cuando Cristo visitó y Tomás no estaba presente. Y Tomás está conocido por sus dudas, pero quitó toda duda de la cruz. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Piensa lo que está diciendo. Si Cristo estaba clavado en un madero así, van a decir las marcas del clavo. Si fue así, son las marcas de los clavos. Entonces, está muy claro en la Biblia. Y todas estas profecías antiguas iban a ser cumplidas en la muerte de Cristo Jesús. Pero la mayoría no estudiaban sus Biblias, y por eso no sabían de esto. No estaban enterados de la verdad. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano, en esta mañana? ¿Ha tenido abierto durante esta semana tu Biblia? Como personas que profesan Cristo Jesús. ¿O tienes 1,100 cosas siempre más importantes que abrir la Biblia? Por eso a veces andamos débiles. Tenemos tantas actividades, pero hay armamento y hay fortaleza en la Biblia. Los judíos estaban ignorantes de los sufrimientos del Mesías porque no estudiaron sus Biblias. Confiaban en el liderazgo que estaba bien corrupto en ese tiempo. Bueno, regresando a nuestro texto, en Mateo 17, 22 dice, estando en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y la matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Estaban tristes, pero esta vez estaban aceptando lo que Cristo dijo. La primera vez Pedro reaccionó en horror, pero esta vez no, son tristes. Pero tienen miedo, dice Marcos. En Marcos 9:13. Oh, perdón, 9:30. En 9:30, hablando del mismo, dice, habiendo sido salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y la matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendieron esta palabra y tenían miedo por preguntarle. ¿Por qué tenían miedo? Es que la última vez cuando Pedro preguntó de esto, Cristo dijo, ¡apártate de mí, Satanás! Y ya están, ok, si tú lo dices. Y frecuentemente es así, la primera vez te escuchas algo en la Biblia, te sientes resistencia, pero con la repetición, Dios te ayuda a saber que es la verdad. Bueno, versículo 24, estamos llegando en la segunda parte. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esto no fue un impuesto de parte del Imperio Romano, sino que era un pago antiguo que vino de la ley de Moisés. Era parte del mandamiento de Dios para el mantenimiento del templo. Y estos hombres que estaban pidiendo esto estaban solamente cumpliendo su trabajo. vinieron a Pedro, a lo mejor que querían, no querían molestar a Cristo, y parece que Pedro era un líder. Y ya encontramos ese pago en el Testamento Antiguo. Vamos a Éxodo 30 para ver la historia de ese pago. Es muy antiguo. En Éxodo 30 y 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentas, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Cada censo tenía que tener ese pago. Eso dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El pago fue simbólico de una redención, una expiación. El pago fue símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Porque todas las ofrendas y todos los sacrificios del Testamento Antiguo son como sombras y tipos de lo que Cristo iba a hacer. Versículo 25 en nuestro texto. Pedro respondiendo a ese hombre que dijo: tu maestra no paga las 2 dracmas. Pedro hablando dice: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entrando, Cristo ya estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Y Pedro ya comprometió pagar ese pago del templo. Porque era algo que vino de la ley de Dios. No era un impuesto del Imperio Romano. Ese es otro tema. Pero Cristo tiene una pregunta interesante. ¿Los reyes de la tierra van a cobrar impuestos a sus hijos o a los sujetos del reino? Para nosotros eso no es muy común en nuestro tiempo, pero podemos entenderlo regresando a 1 Samuel 17, del tiempo de Goliat y David. 1 Samuel 17, 25. David vino porque todo el mundo estaba espantado delante de Goliat. Hablaban del premio del rey, y dice 17:25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta por provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El rey no solamente tiene a sus hijos exentos del impuesto, pero puede conferir ese derecho a otras personas. Esto fue común en las culturas antiguas. Y David se quedó exento de pagar impuestos por la conquista de Goliat. Así que cuando uno era de la familia del rey, no tenía que pagar impuestos. No era su obligación. Continuando, 26, estamos casi al fin. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Cristo estaba diciendo que en realidad él no tenía que pagar el tributo del templo. Cristo era el dueño del templo. Cristo no tenía que pagar un rescate, aún siendo simbólico, porque Cristo no tenía pecados. Era absurdo para Cristo pagar ese tributo por la redención simbólica, especialmente que Cristo acaba de decir que él mismo va a pagar el rescate, la redención de grandes cantidades de personas. Versículo 27, último versículo. Sin embargo, Cristo hablando, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, esa es la moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. Cristo no estaba bajo ninguna obligación de pagar, pero para no ofender, quiso ver ese tributo pagado. Esto fue como en el bautismo de Cristo Jesús. Cristo no tenía que lavar sus pecados por el bautismo. Era el Cordero de Dios sin pecado alguno. Pero lo hizo para no ofender. No todos estaban enterados de su identidad. Y Cristo estaba humillándose. Esto estaba en Mateo 3:13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Para no ofender, Cristo sacrificó muchos de sus derechos y de sus privilegios. A veces era necesario ofender a los fariseos, o limpiando el templo de los vendedores, había necesidad de ofender. Pero con estos hombres que cobraban el impuesto del templo, no fue necesario ofender a nadie. Pero regresando al texto, fue una extraña manera de conseguir el dinero, ¿no? De la boca de un pez. Leyendo de 27 de nuevo, dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. A lo mejor no tenía la moneda, el dinero al dedo. Tal vez Judas tenía la bolsa de ellos y estaba robando las monedas como era su costumbre. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Tal posiblemente Cristo y Pedro no tenían monedas porque Judas andaba robando de nuevo, como era normal. Pero no fue un gran problema. Cristo estaba dando más evidencia de quién era realmente. ¿Cómo era posible asegurar que el primer pez iba a llevar una moneda en su boca? ¿Cómo era posible que la moneda sea exactamente la cantidad deseada para dos personas? Cuando yo he ido pescado, aunque tengo experiencia, frecuentemente el primer pez se escapa. O tira el anzuelo de la boca. O si es grande, se puede romper el hilo. Pero nada de esto iba a pasar. Porque Cristo, siendo Dios en carne, tenía todo bajo control. Doctrina: ¿qué es lo que podemos aprender de ese pez que traía el pago del templo en su boca? Hermanos, cuando somos humildes como Cristo en ese capítulo, siempre hay un premio. Siempre hay un premio. Cuando realmente estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, habrá recursos para todo. Nuestro Dios jamás está en bancarrota. Si estamos bien lejos de Él, nosotros podemos pasar a la bancarrota. Pero nuestro Dios jamás está en la bancarrota. Aun cuando hay personas como Judas robando a Dios, para Cristo no fue una molestia pagar un impuesto que realmente no aplicaba a Él. Como tampoco era una molestia bautizarse. Estaba dispuesto a humillarse, a sacrificar, a sufrir por los demás. Esto fue básico a la misión de Cristo Jesús. Y nosotros debemos aprender de Él, especialmente si somos personas que fácilmente causamos ofensas. Filipenses 2:3. Libro de Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada por contienda. Hermano, hermana, ¿tienes contiendas? ¿Tienes contiendas en la casa? ¿Tienes contiendas en el trabajo? ¿Tienes contiendas en la iglesia? Ojalá puedes aprender algo de Cristo en este pasaje. Ahí en versículo 3, Filipenses 2:3 dice, o 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, esto está hablando de egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de madero. ¿Dice madero? No. Muerte de la cruz. Bueno, Pablo también entendía esa necesidad de sacrificar. A veces, sacrificar sus libertades, sus derechos, para el hermano más débil. Vamos a Romanos y estamos cerrando. Vamos a Romanos capítulo 14. Es una cosa que aparece a veces cuando hay hermanos nuevos en la fe, hay otros que ya tienen tiempo, hay cristianos que entienden sus libertades, lo que pueden hacer, y hay otros cristianos nuevos que están muy, muy estrictos. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas veces un hermano quiere juzgar a otro hermano. El que tiene mucha madurez dice al joven en la fe, tú eres demasiado estricto en estos asuntos, eso no es bíblico. Y el otro, el nuevo que está muy débil en la fe, dice, oh, tú estás portando como un mundano por algo que ni es prohibido por la Biblia. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa algo es inmundo, para él lo es. Eso es el peligro. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso tiene aplicaciones en nuestros tiempos, pero vamos a seguir el ejemplo aquí. Había comida sacrificada a ídolos. Y Pablo y los maduros sabían que yo puedo entrar ahí y comprar un bistec, una carne asada, y no tiene nada que ver, el ídolo no existe. Pero si había otro hermano que salió de esa idolatría, va a decir, ¿cómo es posible que está comiendo comida sacrificada a ídolos? Entonces, se tenía libertad de hacer esto, pero tenía que tener cuidado de no ofender a otro hermano, especialmente que salió de esto. Versículo 20 dice, no destruyes la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. También en 1 Corintios 8, con esto estamos cerrando, 1 Corintios 8. En 1 Corintios 8 y 4, acerca pues de las viandas, está hablando de comida, que se sacrifican a ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está hablando de que estos ídolos no existen. Y si tú vas al mercado y hay comida ahí dedicada a ídolos de una cultura pagana, se puede comprar y comer, no hay nada. Pero no puede hacerlo ofendiendo a otro hermano. Y ahí tiene muchas aplicaciones a las cuales no voy a entrar hoy día, Es un área de mucha controversia, pero el hermano nuevo y el hermano maduro puede pensar en estas cosas. En 8:7 dice, pero no en todos hay ese conocimiento. Entonces quiere decir, no todos pueden entrar ahí y comprar un carne asada y comerlo, porque va a tener problemas de conciencia. Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque por no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que quiere decir también, tienes libertad, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Entonces Pablo estaba diciendo, no es pecado entrar y comer esa comida. Esta carne asada para un que fue dedicado a ídolo, eso no es pecado. Pero sí estás pecando si está causando al hermano a tropezar. Tiene que pensar en esto. La conclusión de Pablo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces está diciendo, tiene que solamente tener mucho cuidado en ejercer tus libertades, si no causes un tropiezo en otro hermano. Eso fue lo que Cristo enseñó también pagando el impuesto. Bueno, hermanos, vamos a preparar por la Santa Cena. Vamos a vivir no dando ofensas innecesarias, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Vamos a tener una sensatez a los sentimientos de otros, hasta sacrificar nuestras libertades, a veces, para el hermano, la hermana nueva y más débil. Esto queremos hacer para venir a la mesa de la Santa Cena con la conciencia tranquila. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos cada cual a examinar a nosotros mismos. Si realmente estamos dignos en esta mañana a pasar, no dignos con una vida perfecta, hemos todos pecado, Señor. A lo mejor no hemos pasado ni un día sin caer en algo, algún pecado de omisión o de comisión. Pero ayúdanos, Señor, a saber que no estamos resistiendo tu autoridad, no estamos insistiendo en una rebelión. Ayuda a cada hermano a llegar a una convicción firme que está en buena condición de participar en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración antes de pasar a la Santa Cena.